Televisión y Media. A las 3 arrancamos una semana seguramente especial, o que está empezando de forma muy especial para los amantes del tenis, porque venimos de un fin de semana que no ha sido, o que no ha podido ser mejor. A la gesta de Carlos Alcaraz, con quien yo además ya adelanto que no pienso hacer literatura sobre si sigue o si puede o si parece ser Rafa Nadal, eso se lo dejo a otros que saben bastante más que yo del mundo del tenis, se le unió el exitoso triunfo de un tenista de la tierra, de un tenista vigués, acostumbrado a superarse día sí y día también ante las adversidades. Y esto no es un cliché, esto es una realidad. Martín de la Puente coronó un año espectacular para él, ganando su primer Grand Slam, que se dice pronto. Lo hizo en Nueva York, alzando el trofeo del US Open junto a su pareja, el francés Nicolas Pfeiffer. Martín ha conseguido, en los últimos meses, entrar en el top 10 del mundo, participar en Roland Garros y demostrar su valía y su enorme potencial en torneos de primerísimo nivel. Y esto, lo más importante de todo esto, es que no ha hecho más que empezar, porque el futuro de Martín es absolutamente prometedor, como así atestiguan sus 23 añitos de edad. Ricardo de Miguel, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
El tenista vigués, exultante de felicidad tras levantar su primer Grand Slam, tras hacerse con el US Open, atendía a los compañeros de Eurosport.
Sí, para explicar, por ejemplo, sus sensaciones durante esa final, en la que recuerdo que la pareja inglesa se situó por delante en el primer set, llevándose el primer set por 6-4, llegó la reacción de Pfeiffer y también de la Puente, llevándose la segunda mandanga por 5-7, y ya luego el super tiebreak que coronó al deportista, el tenista vigués, como campeón del US Open junto a su compañero. Así hablaba Martín de la Puente sobre sus sensaciones en esa final.
La verdad, no éramos favoritos, jugamos contra los números del mundo, que son siempre, la verdad, una pareja muy dominante, una pareja muy sólida, con varias jugadas. Son, yo creo, que una de las parejas más competitivas en todo el Tour. Y la verdad, de Nico y yo, desde el primer momento sí que yo al menos sí que sentí un poquito más la presión, jugar en la Armstrong, jugar mi primera final de Grand Slam. Y la verdad, al principio sí que me encontré un poquito más nervioso, algo más acelerado. Y después, pues poco a poco hemos conseguido calmarme un poquito ahí también desde el palco, los entrenadores, y poquito a poco encontrando a mí mismo.
Eso en cuanto a las sensaciones. También importante la visibilidad que dan este tipo de victorias, este tipo de triunfos en un grande como es el US Open, de cara al deporte adaptado, al deporte en este caso al tenis en silla de ruedas, sobre lo importante de conseguir estas victorias para ayudar a visibilizar todo tipo de deporte adaptado. Hablaba también el vigués Martín de la Puente.
Pues la verdad es súper importante porque nosotros, tanto Dani como yo, intentamos llevar el nombre del tenis en silla por todo el mundo, por lo más lejos que podamos, y que la gente, pues, que algún día ha tenido alguna discapacidad, que tiene algunos problemas, pues que se familiarice con la discapacidad y con el tenis, que venga a probar. Y la verdad, este tipo de eventos, este tipo de estadios, este tipo de gente, pues ayuda un montón, ya no solo por el tenis en silla, que es genial para el tenis en silla, sino para la discapacidad, para todo aquel que ha pasado malos momentos.
Un Martín de la Puente al que seguro le gustaría llegar a lo más alto, ese número uno que recientemente, como hablabas tú, Santi, ha alcanzado, pues, Carlos Carritos Alcaraz. Le encantaría a Martín de la Puente llegar a ser el mejor en su disciplina, en el tenis en silla de ruedas. Está muy cerquita ya de hacerlo en dobles, porque en muy poquito tiempo va a ser el número dos ya, este lunes, de hecho, hoy a la tarde se convertirá en número dos en dobles junto a su compañero Nicolas Pfeiffer, y muy cerquita del número uno. ¿Le gustaría en individual? Pues claro que le gustaría el bueno del tenista vigués.
Pues por lo pronto yo creo que los tenistas debemos de tener todos el mismo canal puesto, porque todos soñamos con el uno, con intentar ganar los máximos torneos posibles, y en este tipo de eventos, en el Grand Slam, la verdad es que son semanas especiales, son semanas que la verdad poco se puede contar, es vivirlas y disfrutar un montón de la experiencia. Y la verdad, me veo cada vez más competitivo, más cercano a este top. Esta semana pues he conseguido acercarme a ese top 5, estoy ahora 6 del mundo, y de dobles creo que no quiero equivocarme, pero creo que la semana que viene me pongo 2 del mundo. Y la verdad, lo veo todo más cerca, veo ya no la línea de metas, sino más retos, más caminos, más experiencias por vivir.
Evidentemente nos alegramos y mucho por este gran éxito en la, de momento, vamos a decir que corta por edad, en lo que tiene que ver directamente con la edad, carrera profesional, carrera deportiva del gran Martín de la Puente, al que, si me permitís, tan solo le voy a poner un pego. Es que es un pero, mejor dicho, una pega o un pero. Es casi tan difícil conseguir una entrevista con él o hablar con él como hacerlo con el Vaticano o con la Moncloa. Yo creo que
deportista del calado, del nivel de Martín de la Puente, pues quizá debería ser un poquito más accesible o más fácil para los medios de comunicación. Pero insisto, estamos tremendamente felices y es que los datos están ahí. Hay que irse a 1999 para poder rememorar, en este caso, a otra gallega que haya ganado un Gran Slam. Fue por aquel entonces Lourdes Domínguez, la pontevedresa Lourdes Domínguez, cuando se alzó con el título junior en París de Roland Garros. Así que, con el éxito en los Estados Unidos de Martín de la Puente, iniciamos la semana e iniciamos también nuestro programa. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy con Tonecho Vilela al frente del control de sonido. Ya habéis escuchado a Ricardo de Miguel. Recibid un saludo muy cordial de quien os habla, de Santi Peón. 36 ya, por encima de las 3 de la tarde. Como cada lunes, nuestro repaso a los resultados del fin de semana abre la persiana de este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un repaso a los resultados del fin de semana que, como siempre, Ricardo, arrancamos con la primera división. Nuestro partido marcado en rojo, sin duda, en el Metropolitano, ese Atlético de Madrid 4, Celta 1.
Sí, ese 4-1 a favor de los rojiblancos, pero la jornada nos ha dejado estos otros resultados. Girona 2, Valladolid 1, Español 2, Sevilla 3, Cádiz 0, Barcelona 4, Madrid 4, Mallorca 1, Elche 1, Athletic de Bilbao 4, Getafe 2, Real Sociedad 1, Betis 1, Villarreal 0. Para hoy todavía queda un partido por disputarse. A partir de las 9, el Almería va a recibir a los Osasuna para cerrar esta jornada número 5.
5 jornadas, como bien dice Ricardo, disputadas, que nos dejan de momento, a falta del partido de esta noche, al Real Madrid como líder en solitario con 15 puntos, seguido del Barça con 13, tercero el Betis con 12, cuarto el Villarreal con 10. Estos cuatro equipos disputarían la próxima edición de la Liga de Campeones, seguido por el Athletic Club de Bilbao quinto, el Atlético de Madrid sexto y Club Atlético Osasuna, que sigue sorprendiendo a todos y se mantiene en séptima posición. Después encontramos al Girona en octava posición, noveno puesto para el Rayo Vallecano y ahí ya aparece el Celta en mitad de tabla, en décima posición con 7 puntos. Si nos vamos más abajo, nos vamos ya a los puestos de descenso que a día de hoy, después insistimos, de la jornada número 5 del Campeonato Nacional de Liga, ocupan el Getafe con 4, el Elche con 1 y el Cádiz todavía sin haber estrenado su casillero de resultados a favor. Eso, insistimos, en la primera categoría del fútbol español. Ahora bajamos dos escalones, Ricardo. ¿Cómo le fue a los nuestros en primera ref?
Bueno, pues no muy bien al Celta B, que perdió 1-2 contra el Córdoba en Barreiro. Mejor le fue al Pontevedra. Los granates ganaron 3-0 al Talavera.
Nos encontramos en décima posición después de su primera victoria al Pontevedra, que suma 4 puntos. Está más abajo en la tabla clasificatoria a la espera de que lleguen los buenos resultados. El filial celeste, 15º, con tan solo 1. ¿Resultados en segunda federación?
Pues el de nuestro único representante en la categoría, victoria además importante para el Corusio, que se impuso 0-1 en una cancha complicada como la del Avilés.
Solo el Corusio en segunda ref, representando a los equipos de las Rías Baixas, todo lo contrario de lo que sucede en la tercera categoría de la Federación Española de Fútbol, que abrió su telón este fin de semana con la presencia de todos estos equipos.
Correcto, hasta 6, Santi, con estos resultados. Orense, Unión Deportiva 1, Rápido de Bouzas 1, Racing, Villalbés 2, Estradense 0, Atlético, Arteixo 2, Celta, C. Gran Peña 2, Alondras 2, Silva 4, Barco 0, Arosa 1 y Choco 5, Viveiro 1.
Una portada un poco más larga de lo habitual, pero creemos que los acontecimientos así lo requerían. 38, casi 39 minutos, superando ya el horario de las 3 de la tarde. Te seguimos haciendo compañía y lo que tú quieras hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Lo que quería el Celta en el Metropolitano era armar un poco de jaleo, pero lo cierto es que se le escaparon las opciones bastante pronto. Y eso que, si uno ve el resultado final, ese Atlético de Madrid 4, Celta 1, que se puede asustar o que puede llevar a engaño, lo cierto es que, intentando ser más justos con la realidad, lo cierto es que el equipo hizo sobre todo una muy buena primera parte y unos considerables últimos minutos, ya con el resultado muy en contra. Con el viento en contra todo es mucho más complicado, pero el Celta hizo sobre todo una muy buena primera parte. Entre otras cosas porque, como decíamos el pasado viernes, si Coudet quería ser valiente con una alineación valiente, el equipo frente al Atlético de Madrid iba a ser precisamente eso, un equipo valiente. Y eso es lo que demostró ser el Celta en los primeros 45 minutos del Metropolitano, donde tuvo hasta 3 ocasiones clarísimas, poste incluido, balón al poste de Iago Aspas. Hubo una ocasión o una doble ocasión también muy clara para el capitán, para Hugo Mayo, y qué decir de las varias, no una, de las varias que tuvo en sus botas Strand Larsen, al que parece que el noruego, que se estrenaba además como titular, parece que le pesa un poco eso de querer meter cuanto antes su primer gol con la camiseta del Real Club Celta. Que vaya con tranquilidad, que tiene pinta este chico de que se va a hartar, ojalá así sea, muchos goles con la celeste a lo largo de la temporada. ¿Que hay muchas cosas que corregir después del partido del Metropolitano? Por descontado. Sobre todo en defensa, donde el equipo, ante una plantilla de la talla, del nivel del Atlético de Madrid, concedió demasiado. Estuvo además especialmente desafortunado Unai Núñez, que incluso introdujo no uno, sino dos balones dentro de su propia portería. Evidentemente él no quería, pero la realidad es que el vaso se puede ver medio lleno. Hay motivos de sobra para la esperanza, o por lo menos para la tranquilidad, con esa buena primera parte en la que el Celta generó muchas ocasiones y que seguramente, si hubiese metido, ya no digo las tres, porque eso hubiese dado un resultado quizá escandaloso, si el Celta hubiese aprovechado alguna de las oportunidades buenas de gol que tuvo de verdad, a lo mejor hoy lunes estábamos hablando de un resultado diferente. Después del partido, como siempre, comparecían ante los medios de comunicación los protagonistas. Coudet reconocía en la sala de prensa del Estadio del Atlético de Madrid que cuando uno perdona ante un rival de la talla del equipo colchonero, lo normal es que lo acabes pagando.
Creo que hicimos una gran primera mitad y bueno, hemos generado muchísimas situaciones, no hemos estado certeros y ellos sí en cuanto a convertir las que tuvieron. Volvemos a decir que contra estos rivales de mucha jerarquía, si perdonás cuando tenés las situaciones, que ellos cuando las tienen normalmente no te perdonan.
De eso se lamentaba especialmente el entrenador argentino, especialmente Cari acontecido en la sala de prensa del Metropolitano, diciendo que ante un equipo, como él le gusta decir, de la jerarquía, en este caso del Atlético de Madrid, cuando tienes ocasiones tan claras y las dejas escapar y las desperdicias, al final lo lógico es pensar que un equipo como el Atlético te acabe pintando la cara.
Sí, seguramente. La idea era obviamente tratar de castigar cuando las tuviéramos y lo que nos ahorramos y un poco la fortuna también, a veces no te acompaña. Fíjate que creo que tanto el segundo y el cuarto gol son goles con rebote de nosotros. Y bueno, nosotros han rebotado muchas y no han entrado, ¿no es cierto?, en el área rival.
Por primera vez en 5 jornadas, Iago Aspas no vio portería. Estuvo bien cerca con ese balón que mandó al poste de la portería de Gerbic, del portero que fue quien defendió el pasado sábado en el Metropolitano la portería del conjunto rojiblanco. Coudet reconoce, yo casi me atrevería a decir que por primera vez, es verdad que siempre que se le pregunta ensalza la figura de Iago Aspas, no puede ser de otra manera, aunque también es cierto que Coudet suele huir de hacer análisis pormenorizados individuales después de los partidos de sus futbolistas, pero yo juraría, no lo recuerdo del todo bien, pero juraría que es la primera vez que Coudet reconoce esto que vais a escuchar, la dependencia de Iago Aspas. Cuando Iago no marca, el Celta tiene muchas menos probabilidades de sumar los 3 puntos en sus partidos.
Sí, como muchos equipos que tienen dependencia de sus jugadores más importantes. Pero bueno, hemos generado situaciones y no hemos podido convertir y le hemos generado situaciones a él también y no la ha podido meter hoy.
Una de las lecturas más positivas que nos deja la goleada sufrida por el Celta en el Metropolitano, 4-1 frente al Atlético de Madrid, es sin duda la irrupción, y no es la primera vez que sucede esta temporada, de Gabri Veiga. Yo entiendo que a estas alturas del mes de septiembre, con 5 jornadas disputadas, Coudet está demostrando que confía en el chaval, de momento no para ser titular, pero sí le está dando muchos minutos. Lo que sí es cierto es que después de los minutos que tuvo Gabri Veiga en el Metropolitano y sobre todo la jornada anterior, cuando entró en el descanso y desatascó, junto con la entrada también de Strand Larsen, desatascó el partido que se le estaba poniendo al Celta muy cuesta arriba frente al colista, frente al Cádiz, lo que sí está demostrando Gabri Veiga es que tiene mérito o galones de sobra para ganarse un sitio mucho más serio en este Celta. Y cuando digo esto, sin tapujos y sin paños calientes, me refiero a que puede ser titular. A día de hoy, si el Celta tuviese que jugar un partido esta misma tarde-noche, yo me atrevería a decir, esto es evidentemente opinión, yo me atrevería a decir que más allá de la situación a nivel muscular que atraviese Óscar Rodríguez, que Gabri Veiga está por delante de Óscar. Esto puede cambiar. Evidentemente, Óscar es un futbolista con más minutos en primera división y esto puede dar un vuelco en cualquier momento. Pero a día de hoy, Gabri Veiga ha demostrado que no le pesan los gemelos ni lo más mínimo cuando tiene que jugar un partido en Primera División. Ya sea el escenario Balaídos, donde seguramente se sienta más cómodo por una cuestión de edad y de poca experiencia, que el Metropolitano, donde tienes a 60.000 tíos que te están abucheando, que te están pitando y que te están llamando de todo. De las cosas para la esperanza, de las cosas para sentirse satisfecho del partido del Celta en el Metropolitano a pesar de la goleada, es la irrupción de Gabri Veiga. Entró en un momento difícil, en un momento complicado del partido, con el resultado ya muy cuesta arriba. Entra Gabri Veiga y el partido, no solo por el gol, su primer gol como futbolista profesional, como jugador de la Primera División, sino porque incluso metió al resto de compañeros en el partido. Gabri Veiga, con los compañeros de Dazón, decía que él hubiese cambiado lo de marcar un gol en el feudo del Atlético de Madrid porque su equipo, porque su Celta, hubiese sacado cuanto menos un punto frente a los del Cholo Simeone.
Prefería no haber marcado y que el equipo rescatase algo que creo personalmente que hemos merecido más por lo que hemos generado, pero sabíamos que el Atlético era un gran equipo y ha convertido casi todo lo que ha tenido.
Y dice también Gabri Veiga, desde una perspectiva a mí me parece que muy humilde, muy correcta para la edad que tiene y por el futuro que se le antoja al chaval por delante, dice que está agradecido por un lado al entrenador, a los minutos que le está dando. Por cierto, aquí aprovecho y digo yo, la temporada pasada se le atizó por activa y por pasiva a Coudet. Se puede estar más o menos con Coudet, más o menos de acuerdo con Coudet en según qué cosas. Y yo hay cosas con él en las que no estoy de acuerdo. Pero es verdad que el año pasado no le dio demasiados minutos a Gabri Veiga, quizá porque Coudet supo esperar el momento perfecto de madurez para que la fruta esté perfectamente para recoger del árbol y no cogerla antes de tiempo y generarle un problema al chaval. Ya sabemos lo que sucede con esos juguetes rotos que llegan pronto a Primera División, que llegan antes de tiempo y después no dan el nivel que se esperaba de ellos. Quizá ahí también tenga mucho mérito el entrenador. De ahí se puede entender que Gabri Veiga se muestre contento, se muestre agradecido a su entrenador, al Chacho, y que está dispuesto a jugar donde le toque, que él lo que quiere es aprovechar siempre que pueda los minutos concedidos por el entrenador argentino.
Para mí cada oportunidad aquí es oro, intento aprovecharlo al máximo donde me pida el míster. Yo salgo a dar el máximo y obviamente con jugadores como los que tenemos arriba, especialmente Yago, todo se hace más fácil como en el gol. Y bueno, espero seguir creciendo. Yo estoy muy agradecido al míster por la confianza y yo pues intento devolvérsela cada vez que puedo, luchando hasta el final y con acciones buenas y que ayuden al equipo.
Otro futbolista del Celta que atendió a los compañeros de Dazón fue en este caso el capitán Hugo Mayo, que lo cierto es que le tocó bailar con la más fea en el partido del sábado, pero que no estuvo especialmente inspirado en este choque. Este es el análisis que hacía de la derrota 4-1 sufrida por sus compañeros y él por el Celta en definitiva frente al Atlético de Madrid.
Yo creo que sí, sinceramente, pero sabemos cómo son los partidos aquí. Perdonamos y nosotros la verdad que la efectividad del Atlético de Madrid pues nos ha hecho mucho daño y luego hemos ido a remolque toda segunda parte.
Decía Mayo que habíamos perdonado las ocasiones que tuvimos a favor y reconocía también algunos errores cometidos en defensa que evidentemente habían marcado el devenir del encuentro en el Metropolitano.
Sí, a ver, el equipo pelea, lucha hasta el final, pero claro, cuando vas a remolque dejamos espacios atrás y ante un rival como el Atlético de Madrid, que al espacio se maneja bien, al final pues te lo hace pagar caro.
Y Ricardo, en este caso en declaraciones a los medios propios del Real Club Celta, el que debutaba como titular, el noruego Strand Larsen, también comentó varias cosas relacionadas con el partido.
Sobre todo la cantidad de oportunidades, como bien decía Santi, que tuvo el equipo en la primera mitad, cuando pudo adelantarse en el marcador y, como decía el bueno de Strand Larsen, tener un escenario de partido completamente diferente.
Honestamente creo que merecimos más, hicimos un buen partido, tuvimos muchas ocasiones, yo mismo tuve varias, Iago disparó al palo, tuvimos oportunidades, creo que tenemos que marcar más goles, es una auténtica pena, hoy me siento un poco responsable, pero es lo que hay, tenemos que seguir trabajando duro, pero lo bueno para mí es que veo que he dado pasos, tuve dos ocasiones, lo cual es bueno, es mejor tener ocasiones y no marcar que no generarlas.
Strand Larsen, que se lamentaba precisamente de sus oportunidades, se ponía en primera persona, en nombre propio, decía el jugador noruego que se sentía un poco responsable de no haber podido abrir la lata.
Desperdiciamos algunos goles fáciles que tendríamos que haber marcado. Es una pena. Como te dije, me siento responsable, pero creo que somos un gran equipo y para el siguiente partido podremos ganar. Si hoy hubiera marcado al minuto de empezar, quizá el escenario habría sido muy diferente. Es una mierda, pero así es el fútbol.
Decía también Strand Larsen que tienen que seguir haciendo lo mismo, seguir jugando igual, porque el rendimiento del equipo no fue malo y apuntaba ya al próximo compromiso contra el Valencia en Mestalla.
Creo que tenemos que seguir jugando igual. Tuvimos ocasiones, buenos ataques, somos buenos jugadores en un gran equipo. Y creo que tan solo es cuestión de tiempo que ganemos de nuevo. Iremos a por los 3 puntos en Valencia. Me encanta jugar y desde luego seguiré empujando.
Un Larsen que, por cierto, Ricardo, ha recibido la llamada de la absoluta de Noruega.
Sí, para la disputa a finales de este mes de septiembre de 2 encuentros que medirán a los nórdicos contra las selecciones de Eslovenia y de Serbia. Son 2 partidos correspondientes, los últimos, de hecho, a la fase de grupos de la UEFA Nations League.
Pues Larsen y sus compañeros están llamados desde esta misma tarde, 5 entrenamientos durante toda la semana para preparar lo siguiente, que va a llevar al primer equipo del Celta el próximo sábado a Mestalla para enfrentarse con el Valencia.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Desde la calma pero con información, toca hablar de la economía real.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Y vamos con el resto del fútbol porque todavía nos quedan muchas cosas. Ricardo, en Primera Federación, goleada del Pontevedra 3-0 frente al Talavera.
Un partido marcado por 2 acciones polémicas y además muy tempraneras. Un penalti dudoso que, por las imágenes, parece que es fuera del área y no sería falta, por lo tanto no penalti. Y la expulsión del futbolista del Talavera en esa misma acción. Después del partido, Antonio Fernández hacía autocrítica porque, a pesar de la victoria contundente por 3-0, no le gustó mucho al técnico pontevedrés lo que vio en Pasarón.
Yo tengo que ser autocrítico, ¿no? Y lógicamente estoy muy contento por los 3 puntos que hemos conseguido, porque lógicamente la primera victoria ha llegado y ha llegado en casa de nuestra gente, ¿no? Pero sí tengo que poner un pero, ¿no? No creo que hoy sea nuestra mejor versión, ¿no? Hemos dado nuestra mejor versión y por consiguiente hemos encontrado una victoria, ¿no? Yo creo que la expulsión condiciona también el partido.
Reincidía sobre todo el técnico granate del Pontevedra, que no le gustó el fútbol de su equipo, que hay que mejorar y sobre todo tener una actuación más parecida a la que vio, a la que tuvo el Pontevedra en la primera jornada contra el Alcorcón.
Sí, lógicamente lo más importante es el resultado, ¿no? Que son 3 puntos con una portería cero, que me encanta. O mi equipo no encaixe, independientemente de las condicionantes que se produjeron, no xogo, no partido, ¿no? Con expulsión do rival. Pero xa te digo, hay que seguir mirando para adelante, hay que seguir trabajando, corrigiendo erros, acertos que eso tivemos reforzando, pero xa te digo, o de hoxe no me gustó.
Por mucho que no le haya gustado al entrenador del Pontevedra el fútbol de su equipo, lo que está claro, y lo tiene claro también el bueno de Antonio Fernández, es que una victoria por 3-0 siempre refuerza la moral del equipo.
Sí, yo creo que conseguir una victoria te da tranquilidad para seguir trabajando. Hay equipos que aún no la han conseguido y, lógicamente, bueno, pues nosotros nos ponemos en una zona tranquila, pero bueno, hay que seguir trabajando, siendo ambiciosos y, bueno, sobre todo desde esa humildad y ese sacrificio grupal.
Y por su parte, Ricardo, el Celta B, el filial del Celta se vio tremendamente superado en la matinal del domingo en Barreiro por el Córdoba 1-2, perdieron frente a los andaluces.
Sí, por el claro, además, uno de los claros favoritos al ascenso. La primera mitad solo tuvo un color, el Córdoba dominó de principio a fin y fruto de ello el resultado al descanso, 0-1 en la segunda mitad. Ese 0-2 ya fue un jarro de agua fría para los celestes que buscaron la reacción con un gol de Lautaro de León en el 83 y pudo, de hecho, el delantero del filial poner el 2-2 en el marcador. No fue así, no rascó nada positivo el filial celeste que se queda con un punto disputado todas las 3 primeras jornadas. El entrenador del Celta B, Claudio Giralde, decía una vez terminado el partido que no fue un buen partido de los suyos, sobre todo en la primera mitad, hacía este análisis del encuentro.
Creo que no entramos bien al partido, no fuimos capaces de entender las ventajas que había al principio, un rival que es muy agresivo hacia adelante, ni estábamos cómodos en la construcción y nos juntábamos rápido al segundo balón. A partir de ahí, cuando meten el 0-1, creo que fue chica de agua hasta el descanso, y cuando mejor estábamos en la segunda parte con el cambio de sistema y, bueno, teniendo un poquito más el dominio territorial al principio de la segunda parte, pues viene el 0-2 y luego es un jarro de agua fría, que creo que nos faltó personalidad dentro del campo y tener un poquito más de experiencia para poder ir a un tipo de partido que nos podía interesar más.
La verdad es que el calendario ha sido complicado para el Celta B, que en las tres primeras jornadas se ha medido, por ejemplo, a Alcorcón y Córdoba, dos de los claros favoritos al ascenso. Ahora viene el Ceuta y después el Depor. De este calendario tan complicado hablaba también el entrenador del filial celeste.
Sí, el calendario no sabemos que no era fácil al principio. Yo creo que Córdoba, Alcorcón y Depor son de los tres candidatos a ascender este año. El día del Sanse creo que estuvimos bien, se nos fue el partido. Y ahora tenemos que ir a Ceuta, un equipo que lleva cero puntos, intentar ganar allí, cambiar esta dinámica y ir a partir del Depor con la mayor confianza posible. Que no me cabe duda que el equipo va a ir hacia arriba y bueno, el ambiente en el día a día está siendo muy bueno. Creo que la gente va a ir creciendo a lo largo de la temporada y tenemos que tener tranquilidad.
Y el goleador en el partido, Lautaro de León, diciendo que su equipo no bajó los brazos.
Nunca bajamos los brazos, creímos hasta el final, supimos poco anteponernos al primer inicio de la primera parte que estuvimos un poco dubitativos, pero bueno, al final somos gente joven que tenemos que conocernos y tal, y bueno, poco a poco los partidos y la categoría te irá dando esa experiencia que quizá igual nos faltó en cierto tramo del partido.
Y en segunda federación, Ricardo, el Corusio ganó en la cancha de uno de los claros favoritos a conseguir el ascenso de categoría.
Correcto, y sumó los tres primeros puntos de la temporada tras el empate en la primera jornada. Partido muy igualado y le tocó sufrir a los vigueses, sobre todo a balón parado en el tramo final.
Todavía nos quedan más cosas. Son y 56, las 3.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cosas como hacer balance de la jornada en el balonmano. El Cisne, Ricardo, ganó en el Príncipe Felipe al balonmano Benidorm y llegó, por lo tanto, a la primera victoria de la temporada.
Correcto, 31-28, ganaron los blancos. A destacar los 11 goles del capitán Alex Chang y el buen rendimiento de la portería del Cisne. El entrenador del conjunto pontevedrés, Javier Márquez, hablaba de la primera alegría de la temporada.
Poder vivir hoy primer partido en casa con una victoria en un partido tan vibrante, tan intenso, tan disputado, donde yo creo que los dos equipos hemos llegado muy justos de fuerzas al final, creo que tiene mucho mérito y la verdad es que una gran alegría para los chicos, para la afición y siendo todavía conscientes de que queda mucho, mucho por delante, pero vamos a intentar disfrutar esta primera victoria.
El entrenador del Cisne, que marcaba como momento clave del partido cuando lograron ponerse por delante tras un inicio muy igualado.
Y ahí, a raíz de irnos arriba en el marcador, creo que eso ha sido fundamental. El poder ponernos por delante, yo creo que era ese pequeño último empujón que necesitábamos para ir al partido, porque durante todo el partido sí es cierto que estábamos ahí cerca, pero no éramos capaces de llegar. Hemos tenido varios parciales donde hemos tenido bola para empatar, no conseguíamos empatar. Cuando ha llegado, bueno, yo creo que ha sido en el momento óptimo.
Un Javier Márquez que decía que es una victoria de doble mérito porque la consigue un equipo muy joven.
Pero es que al final estamos jugando con chicos que es su primera experiencia en categoría senior, que están recién llegados a Sobal y que van a tener que necesitar muchos partidos como estos para seguir creciendo. El trabajo en el día a día está siendo muy bueno, con mucha implicación, y al final eso es lo que nos tiene que dar los frutos.
Se consumó, Ricardo, por desgracia para todos nosotros, la primera derrota de Balonmano Cangas.
Correcto, por 35-26 ante Bidasoa, a pesar del abultado del marcador, partido igualado hasta el minuto 45.
En la división de honor femenina cayó el Guardés en Elche.
24-21, y eso que el partido llegó 14-14 al descanso, pero un 7-1, un parcial de 7-1, dejó la cosa muy encarrilada para los locales.
Y la noticia positiva del balonmano femenino es que se estrenó con victoria al Porriño.
Sí, por 28-31 en Baracaldo ante el Zuazo, destacando los 8 tantos de Paulina Buffon.
Pues ahora sí, querido Tony Hecho Vilela, cámbiame la sintonía, que nos vamos. Contando, por ejemplo, en remo, otra muy buena noticia, Ricardo, que Vicky Piñeiro, la canguesa, se convirtió en ganadora de la prestigiosa bandera de la Concha.
Correcto, con su embarcación con Orio en la posición de proa, una jornada de mar armado y de marea baja, pues Chapela además también finalizó en esa bandera octava, un Chapela que de hecho renuncia a competir en Liga Euskaltel. La próxima temporada va a ser Tirán quien ocupe su plaza.
En fútbol sala femenino, ¿cuáles fueron los resultados del inicio de la competición?
Pues doble victoria y doble goleada. El Pollo Pescamar se impuso 7-1 al Juventud Elx en el pabellón de Aseca. El Marín Futsal venció 1-6 a domicilio en la pista del Sala Zaragoza.
Baloncesto en silla de ruedas, doble amistoso para el Ibercon Sanfib.
Con el mismo rival ambos días, el Abeconsa Basketmi de Ferrol. El primer encuentro, victoria 79-30 a favor de los vigueses. En la segunda, victoria ferrolana por 58-59.
También hablando de baloncesto, en este caso femenino, el Celta Zorca jugó en Ourense.
Sí, contra el Recoleta Zamora. Fue en un partido que finalizó además con victoria para las chicas de Cristina Cantero.
Y en fútbol femenino, el Sardoma arrancó con buenas sensaciones en Zaragoza. Zaragoza, firmando las tablas, la segunda categoría de la Federación Española. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Londres.